Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 26 de julio de 2024. ¡Comenzamos! Mi querida Violeta, tenemos que empezar con el estreno de la semana.
Con el estreno de uno de los estrenos del año.
Sí.
La verdad es una película muy esperada y estoy hablando de Deadpool y Wolverine. Sí, cómo no, pero estaba platicando con Sergio y le pregunté, ¿te gustó? Y me dijo, es que no mucho. Y yo, ¿por qué?
Esencialmente no le entendí.
Ok.
Hay demasiadas referencias a otros cómics,
sí,
a otras películas,
sí,
al universo Marvel,
sí,
o sea, de repente sale hasta Henry Cavill de Wolverine.
A mí me encanta. Yo la verdad sí la disfruté muchísimo. Te voy a decir por qué y creo que entender un poco tu punto.
Uh-huh.
El decir, a ver, son tantas líneas temporales que aparecen, tantos universos, porque
sí,
en este metaverso y en este multiverso, pues sí, hay todas estas líneas donde se juntan los distintos personajes, hay referencias incluso de todo lo que es esta, o sea, de 20th Century Fox y Disney,
uh-huh,
y los X-Men. La
sí,
verdad es que siento que está muy divertido. A ver, lo dices muy bien. Uno de los cameos, hay muchos cameos en esta.
Muchísimos.
Uno de ellos es Henry Cavill, y como uno de los Wolverines.
Sí.
Pero te voy a decir por qué aparece Henry Cavill como uno de estos personajes.
Uh-huh.
Porque por muchos años queríamos, y me incluyo, y se decía mucho que él podría haber sido uno de los Wolverines. De
uh-huh,
hecho, se esperó tanto que Henry estuviera dentro de este universo, que al final, pues obviamente quedó Hugh Jackman, pero siempre nos quedamos con esa idea de que Henry Cavill pudo haber sido uno de los Wolverine, por eso lo pusimos, o sea, por eso aparece en esta cinta. También vemos a un Wolverine de 1.60, el chiquitito que aparece.
Que además ese se supone que es su estatura en los
Exactamente,
cómics.
Exactamente, esa es la estatura de los cómics. Entonces hacen referencia, o sea, de que si no han visto ni leído todos los cómics, ni han visto todas las películas, puede ser complicada, porque no es una película tan fácil de digerir.
Sí.
Sí.
Me arrancó tres risas muy buenas.
Ajá.
Sí. Pero no la puedo descalificar. Solamente puedo decir que si no tienes un montón de,
¿sí?,
referencias, o
no
sea, más tarde hablé con mi amigo León,
ajá,
que es mucho más joven que yo, tiene 28 años.
Ok.
Y entonces me explicó ahí un montón de cosas. Y yo, pero si
pero
no
si
tienes
no
todo eso. Y hay otra cosa que sí nunca me ha gustado. O sea, como hay una cantidad infinita de universos,
uh-huh,
si alguien se muere, pues hay otro en el universo de junto.
Sí.
Y eso le resta impacto.
¿Tú crees?
Pues Logan.
A mí me encanta.
Logan, yo creo que la mejor película basada en un cómic de la historia.
Es muy buena.
Bueno, junto con las de Batman, de Nolan,
uh-huh,
es Logan. Y si resucita Wolverine, el peso de la muerte de Wolverine en Logan se quita, uh-huh, ¿me entiendes? O sea, me muero yo, pero hay otro yo en el planeta de enfrente. Como que no hay tanta bronca, ¿me entiendes? O sea,
te entiendo, como que le restara
gravedad,
esa gravedad o esa tristeza que sentíamos cuando,
exacto,
Wolverine murió.
Exacto.
Pero ¿no te parece interesante? Y es algo que justamente lo retratan muy bien en este tipo de películas y en otras series que hablan de estos saltos en el tiempo. ¿No te resulta interesante saber que tu otro yo puede existir en otro universo? A mí me parece una idea muy interesante y a mí me encanta, y por eso amé Dark, y por eso amé historias que justamente entrelazan y decir, o como Coherence, es como mucho esta.
¿Cómo qué?
Coherence, la película.
¿Quién es Coherence?
Coherencia.
Coherence.
Coherence es coherencia.
¿Saben quién es? Cristian Nodal, Cristian Nodal y esta niña Aguilar.
Ángel Aguilar.
Coherence.
No, eso no.
Se casaron y luego Coherence.
No.
Y también antes Coherence.
No.
Y luego antes Nodal se Coherence a Cazú. Y luego antes a Belinda Coherence.
Coherence.
Pues
es
no sé
coherencia.
Cuál es Coherence.
Coherence es una película que habla justo de los mundos paralelos.
¿Qué rica es Coherence?
¿Con quién, Sergio?
Je ne sais. La feo. Cherche la femme.
Y este tipo de películas justamente hablan de que tu otro yo puede existir en otro universo. A mí sí me gusta. Y el que tal vez en otro mundo murió tu otro yo, uh-huh, pero en otro sí puede existir. A mí sí me gusta.
Mira, cuando todo ese concepto surgió era alucinante y todos los escritores del mundo, me incluyo, nos volvimos locos, así de aquí está una beta por explotar tremenda.
O sea, sientes que pero, ya está muy recurrente.
Pero siento que, o sea, creo que lo más logrado es la de Spider-Man animada, la primera en Spider-Verse. Sí. Pero me parece ya un recurso muy gastado, pero la película no está mal.
Pero ¿qué películas no tienen un recurso muy gastado? La verdad es que no es como que... nadie ha hablado de superhéroes. Nadie ha hablado del amor, del desamor, de ruptura. O sea, ya se ha hablado de todo. Simplemente es como la forma en que lo cuentas. Yo creo que ahí es lo interesante. Y bueno, algo que también me pareció... porque me preguntabas, oye, es que aparece Chris Evans, pero no como Capitán América, sino como
de los cuatro
fantásticos. Uh-huh. O sea, también hace homenaje a todas estas películas. Y recordemos que Los Cuatro Fantásticos era de 20th Century Fox. Y ahora, como ya es de Marvel, ya, hagan lo que quieran, metan a todos. O sea, vemos a Elektra con Jennifer Garner. Vemos a Blade, aparece Blade, que le prometieron su película y después ya no trascendió. Channing Tatum, también con su película de Gambito, que se la prometieron y tampoco apareció. Entonces ahí están todas estas películas.
Es Arturo López Gambito.
Gambito. Y Lolita
Saludos,
Cortés.
Saludos, Arturo.
Y Lolita Cortés. Saludos. Exacto. Y creo que es esta fusión de homenaje a todas esas películas que ya tampoco se realizaron. Y entonces fue como Deadpool de, ay, vénganse, entren a mi película. Aquí pueden entrar perfectamente. Así que a mí sí me atrapó muchísimo.
Pues mira,
y la escena post-créditos también me parece interesante.
Ah, es interesante, sí. No digamos que es.
No
pero
digamos.
Sí, quédense hasta el final porque siempre, como en todas las de Marvel... hay sorpresas al final.
Exactamente.
Cambiando de tema, hoy 26 de julio, Mick Jagger cumple 81 años.
¡Felicidades! ¡Woo! Oye, yo la de Maroon 5,
oye,
la de Jagger.
Moves like Jagger. Bueno, cumple 81 años y según el periódico Metro del Reino Unido, que es como el TV Notas, pero más vil.
Uy, más que el TV Notas.
Sí, el TV Notas se ha vuelto fresón. Supongo que muchas demandas o algo así.
Uy, muchísimas.
Pero se supone que Mick Jagger rechazó, escucha la cifra, 20 millones de libras esterlinas por escribir su autobiografía. Dijo, no.
Es demasiado. Dice,
eso toma año y medio. Y no quiero revisitar el pasado, yo veo hacia adelante.
Exacto, sí.
Y de hecho ese es uno de los grandes secretos de que se mantenga como se mantiene. Uh-huh. Está siempre viendo hacia adelante. Y no quiso 20 billones de dólares.
De libras.
De libras. Porque aparte dije, no, son euros, no. Y luego revisé tal cual.
Libras.
Y eran libras.
Es una cantidad que de verdad, no, ni siquiera me imagino cómo es físicamente.
Pero pues, ni le hacen falta ni nada, pero sí me hubiera encantado poder leer eso.
Sí, porque imagínate todo lo que podrían contar de su historia, de su ascenso, música, industria, todo.
Sí.
Y hasta la comparación de cómo han cambiado... o ha cambiado la industria musical. Uh-huh. Me parece que sería algo increíble para conocer un poco más de él. Pero sí, él dijo en una... O lo dio a conocer también un periódico, creo que era el de Sun, que mencionó, es que yo ya no quiero revisitar ese pasado. O sea, yo ya lo viví. ¿Para qué vuelvo a eso que ya no existe prácticamente? Uh-huh. Así que pues me quedo con esos recuerdos y ya, a lo que sigue.
Así
que también
es.
Está bien, ¿eh? Muchas veces, ¿cuántos artistas no se clavan en su pasado?
No, sí,
¿cuántos
bueno.
artistas no siguen hablando de es que cuando yo era famoso en la época, pues sí, mi rey, pero ya pasaron 30 años y no hiciste nada, ya cállate.
Sí,
¿no?
Bueno.
Entonces,
Randy
pues,
Newman tiene una canción respecto a eso que se llama Estoy muerto y no me he dado cuenta.
¡Oh! ¡Qué fuerte! Y así muchos muertos.
Sí, 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 sí,
por
sí,
ahí
sí.
Que hemos visto que les fue bien, pero ya.
Pasando a alguien que ha básicamente pasado seis décadas innovando, revolucionándolo todo.
Damas y caballeros, damas y caballeros.
Oye, tu parte favorita.
Lanzaron el tráiler, el primer tráiler de la película A Complete Unknown, que es una película acerca de Bob Dylan.
Mira, enseña tu playera, ah, no podía faltar el día de hoy.
No podía faltar. Es a este ya es Timothy. No, no es cierto. Pero es a partir de que Dylan llega en enero de 1961, llega a Nueva York desde Minnesota y se termina 3 días después del Festival de Folk de Newport de 1965.
Ahí tenía 19 años cuando llegó.
Sí, cumplió los 20 en mayo.
Ya llegando.
Ahí cumplió los 20. Bob Dylan convivió con el director James Mangold, director de Logan, director de Walk the Line, la de Johnny Cash, director de Ford contra Ferrari, director de Copland con Sylvester Stallone, que es una gran película. Es un gran director.
Y él un gran actor, porque está protagonizado por Timothy.
Bueno, sí, pero Dylan convivió con James Mangold, con el director, y le dijo, ¿de qué se trata la película, Jim? Y Mangold le respondió, se trata de un tipo que se está asfixiando en Minnesota y deja detrás a todos sus amigos y familia y se reinventa en un nuevo lugar, hace nuevos amigos, construye una nueva familia, se vuelve fenomenalmente exitoso, se empieza a asfixiar otra vez y se escapa. Y Rolling Stone dice, Dylan pensó, procesó la información y sonrió. Me gusta, dijo, porque le dio una entrevista exclusiva a James Mangold. A raíz de esto, que por cierto, Dylan llega, básicamente reinventa la industria musical en esos años. Esta idea del cantautor no existía. Yo compongo mis propias canciones y las canto. No existía como tal. Esencialmente para la industria de cabeza, vuelve locos a todos, inventa una nueva manera de hacer canciones. Y bueno, es adorado por los grandes del folk y por todo el público del folk. De hecho, Pete Seeger lo interpreta Edward Norton. Pete Seeger es el santo patrono del folk y lo interpreta Edward Norton. Y de pronto Dylan está harto de ser ahora sí que el portavoz de la música folk y quiere innovar. Y en el Festival Newport de 1965, en el 64 y en el 63, aplausos, la locura, y de repente se le ocurre salir con guitarra eléctrica a cantar, y fue una locura. Dicen que Pete Seeger trató de cortar a hachazos los cables de las bocinas. Dicen, eso nunca se ha
confirmado.
Ni confirmado ni negado.
Ok.
Pero ese día ese día básicamente él hace que todo estalle. Es la electrificación de Dylan y la película se acaba 3 días después. Sí. Y después él emprende una gira en la que en la mitad del concierto sale él solo y le aplauden y la segunda mitad sale con grupo de rock y lo abuchean en cada ciudad y de repente decía, pues,
¿por qué la gente está pasando?
No, pero decía, la gente tiene dinero para venir y abuchear. Le gritaron Judas, etcétera, etcétera. La historia es una de las más conocidas de la era del rock. Y en el tráiler, Timothée Chalamet está perfecto.
Pues es que lo perfecto. Amamos a Timothée, es una de las grandes promesas. Bueno, ya está. O sea,
no es promesa, ya es realidad.
Es realidad. Promesa me refiero como de, a ver, es de las nuevas generaciones.
Ah, sí.
Que va impulsando su carrera por su actuación, por todo lo que ha hecho. Yo creo que cuando lo vi en 2017 con Call Me By Your Name, esta gran película, dije, ¿qué onda con este actor? Amo muchísimo esa cinta. De hecho, ahí recibió su primera nominación al Oscar, a Mejor Actor. Y bueno, no lo ganó, pero sí, en 2018 tuvo esta. De ahí lo hemos visto como en Dune, en Wonka, y hace tantos personajes. Es como muy versátil, es un actor muy versátil.
Sí, aquí sale con Elle Fanning, sale de su
con
novia.
Elle Fanning.
Su novia, que en la vida real se llama Sus Rotolo, o se llamaba, no estoy seguro si ya trascendió.
Okay.
Pero le cambian el nombre por un nombre muy parecido, Sylvie algo.
Okay.
Y es Elle Fanning y se reencuentran Elle Fanning y él hicieron la película de Woody Allen, Un día lluvioso en Nueva York.
Exactamente.
Y hay una actriz que interpreta a Joan Baez, a la gran cantante de folk Joan Baez, que en este momento no encuentro el nombre, pero bueno, no importa.
Pero se ve que va a estar bueno. O sea, pero en sí el tráiler, lo que viste en este avance, sí te gustó.
Ah, me encantó, me encantó, me emocionó muchísimo.
Para un fanático de Bob Dylan, sí le gustó este tráiler, miren, ya es ganancia de que le va a ir increíble.
Ok, se llama Mónica Barbaro la que va a interpretar a la gran Joan Baez. Mitad poblana, mitad irlandesa, Joan Baez. En serio, el abuelo era poblano.
¡Oh!
Sí.
¡Wow!
Y bueno,
tanto interesante.
Pero bueno, ahí está la cosa. Y se llama Complete Unknown porque hay una frase en la canción Like a Rolling Stone. How does it feel to be on your own? Yes, with no direction home. Like a complete unknown. Like a Rolling Stone.
O sea, sí tiene que ver con eso.
Claro.
Okay.
Sí.
O sea, no fue nada más porque llega y llegó de la nada.
Llega y es un completo desconocido.
Y siempre como a grandes artistas les va así, ¿no? Como que al principio la gente no los aceptan del todo y tienen estas complicaciones de que lo abuchean y no les gusta y de repente, pum, brillan.
No, aquí llega y éxito inmediato. Lo contratan de inmediato.
No,
todo, la vida le sonríe y de repente está harto de eso. Está harto del éxito.
O sea, le fue tan bien que estaba harto de que le fuera tan bien.
No, y de repente es así como de, yo no soy de ustedes, yo no voy a hacer las canciones que ustedes me pidan. Yo soy Bob freaking Dylan y voy a hacer lo que se me pegue la gana. Y eso es lo que ha hecho toda su vida.
Ah, ok. Entonces, ¿por qué lo abuchaban?
Pues porque quería cantar canciones más personales y dejar de cantar Mataron a Medgar Evers.
Bueno, pues te digo, no siempre es como fácil para un gran artista, a un gran artista
no, pero tener,
que les vaya tan bien.
Pero tener los pantalones dejar en lo que, así estás triunfando y de repente darle la vuelta,
transformarse.
No, en poca gente se atreve. Y son pues los grandes revolucionarios del arte.
Contados, tal
así
cual.
Así es.
Perfecto, vámonos ahora con alguien que siempre, híjole, siempre hablamos de ella, ¿no?
Sí, tenemos nuestra sección, Póngala.
¿Cómo chingamos con Taylor Swift?
La gran Taylor Swift, mañana, sábado, se inaugura una exposición en el Museo de Londres V&A.
Muy bien.
Que significa Victoria y Albert, o sea, la reina Victoria y el príncipe Alberto. Es el museo V&A,
bueno. Uno
de los museos más importantes de Londres, lo cual ya es decir muchísimo. La exposición se llama Taylor Swift Songbook Trail, o sea, rastro. Songbook es cancionero, uh-huh, y trail es rastro, o sea, el rastro de las canciones. Esencialmente hay vestuarios, hay un micrófono que parece una serpiente del tour Reputation, hay botas vaqueras de su época de country. Y lo interesante es que no están en una sola sala, sino que, como dice, tienes que ir siguiendo el rastro. Entonces llegas y de repente quieres ver aquello de Taylor Swift, pero entras a la sala en donde están los cartones que hizo Rafael, que son unos papeles tapiz que parece que los hizo Dios, que cuentan la vida del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Entonces la idea es buenísima porque va a ser gratis, totalmente gratis, puede ir quien sea.
Pues vamos.
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 Bueno, no, pero nosotros.
¿Acaso? Llévanos.
Pero bueno, la idea es buenísima, porque pues van a ir un montón de jóvenes que van a ver eso, pero además, uh-huh, como está por todo el museo, van a ver algunas de las obras de arte más importantes de la historia de la humanidad. Y ahí está Taylor Swift conviviendo con eso. La exposición la curó el hombre que se encarga de hacer las escenografías de la Royal Shakespeare Company.
No, ay, por no eso más. Se ve tan fina la expo, ¿ve?
No, es una maravilla.
Ay, imagínate todas las Swifties que van a querer viajar, o sea, las que no viven ahí.
Sí, pero bueno, todas las que están ahí ya se rayaron y regresa Taylor a Londres en agosto otra vez.
Casual.
Casual a dar más conciertos.
Qué bárbaro. Ella no para.
Pero por eso es que ingamos tanto con Taylor Swift.
¿Podrías decir que es de las artistas de la actualidad que más te gustan?
Yo creo que Taylor Swift. No. Es que fíjate lo que voy a decir.
A ver.
Yo creo que Taylor Swift le puede llegar a pisar los talones al señor que traigo aquí en la camiseta.
Pero pues son distintos. También como que.
¿En serio? ¿En serio? O sea.
Pero es que para ti Bob Dylan es lo máximo. Hay personas que no les gusta Bob Dylan y hay personas que les gusta. O sea, siento que desde tu percepción podría pisar.
Pero imagínate que yo.
Ajá, la estás comparando.
Para mí lo más importante de una canción es la letra.
Sí,
y obvio. Dylan es el mayor letrista de la historia. Premio Nobel de Literatura. Y Taylor tiene sus momentos verdaderamente inspirados. Ah, por cierto, se estrenó el tráiler justo el 25 de julio, porque dentro de un año va a cumplir ¿cuántos? 60 años ese acontecimiento. Sí, pues del 65 ahorita son 60 años, ¿no? Sí.
Ah, pues ¿o no? Tan grande.
Sí, del 65 joven, son joven. 60 años.
Está joven.
Pero se estrenó por eso el 25 de julio lo de Dylan. Ya me hice bolas. Ya me regresé a Dylan, perdón.
O sea, pero bueno. En pocas palabras, sí.
Pero además, Taylor Swift es fantástica.
Me encanta.
Ok.
Oye, vámonos ahora. A ver, chisme de la semana. Esto es más chismecito.
Bueno, sabroso, está bien.
A ver.
Está bien, es una dieta balanceada. Exacto. No todo, no puedes comer puro atún.
O pura carne, tiene que haber variedad. Exacto. De repente que la entradita, el taquito, la ensalada.
Y también el gansito.
El gansito, hace bien. ¿Va que
esto
sí?
Es como un gansito.
Claro.
No te nutre, pero sabe rico.
Pero nos encanta ver cómo la gente sí le gusta el chisme. Pues ahí te va. El chisme es que sí se casaron Cristian Nodal y Ángela Aguilar.
Sí.
Bueno, ahí te va. De repente en mi chat de noticias que tengo ahí de espectáculos donde hay de puro chisme de, ay, oigan, se lanzó esto, que la bomba, que sí, que corran. Bueno, empezaron a decir, ¿se van a casar Cristian Nodal y Ángela Aguilar? No, ¿que en dónde? En eso marca la jefa de espectáculos. A ver, y manda un reportero, lánzate a tal hacienda ahí en Morelos, a la hacienda San Gabriel, porque dicen que se va a casar. Va, que captamos imágenes. Y sí, sale Ángela Aguilar vestida de novia, todos así, las redes empezaron a explotar, dijeron, ¿cómo que se están casando? A 2 meses de que pues anunció su separación con Cazú, de manera oficial. Eso
casual.
Fue en mayo, muy casual, exactamente. Y pues tuvieron a su hija Inti, luego pues ya un mes después hacen oficial su noviazgo y un mes después, o sea, ya 24 de julio, se casan y Pepe Aguilar la entregó, ahí estuvo toda la familia, Marc Anthony fue el padrino junto con su esposa. Ahí, no, la verdad es que las redes empezaron pum, 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 pum. No es broma, subí nada más estas imágenes que están apareciendo y hace cuenta que mi Instagram empezó 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, así, y yo, wow. ¿Qué? De verdad que no deja de... O sea, ya le puse mute, dije, ya no puedo. Ajá. De toda la gente que está comentando y se atacan y otros defienden. No, que ya sabes, se pelan entre ellos y dices, ¿qué está pasando? Pero aquí la realidad es que lo que la... No sé, como que los fanáticos de Ángela, que no tiene tantos más que Nodal, o sea, como Nodal, pues, los defienden mucho de, ay, no, que viva el amor, que increíble, pero otros tantos, guácala, no puedo con su relación, qué asco. Y Pepe Aguilar, obviamente, viendo todo lo que está pasando, publicó incluso un mensaje el día de ayer, pues, deseándoles lo mejor, diciendo que él había pasado lo mismo, que ya lleva más de 27 años con su actual esposa, que él, de alguna manera, pues, lo vivió. Y al ser así, sean felices, disfruten, siendo... Pero a ver, muchos también cuestionan. ¿Los habrán casado? ¿Ellos habrán querido?
No.
Yo digo que sí quisieron. Y Pepe Nas dijo, muy tradicional, de pues sí, dale, pues cásense.
Ahí te va mi lectura. Pepe Aguilar es muy inteligente.
Lo es.
Lo conozco lo suficiente para decirlo. No es mi amigo.
¿Por qué lo conoces lo suficiente?
Pues porque hubo una época en la que iba seguido a mi programa de radio y... Si llegamos okay. O sea, no, una vez nos invitó a una fiesta a mí y a los demás del programa de radio aquel. Ajá. Por ejemplo. Entonces, ¿sabes
sí,
qué
es
creo?
Inteligente, sí.
Que dijo, ok, estos están locos el uno por el otro y ok, ¿te quieres casar? Pero ya.
Pero hazlo ahorita. Exacto. Pero a sus 20 años.
No, por eso.
Falta mucho por vivir, ¿no?
O sea,
sé,
¿qué va
quien.
A hacer? Trata de separar a dos que están apasionados
no,
como ellos.
Jamás.
Entonces es, órale, cásense, ya. Yo te entrego, perfecto. Sí. Lo que tú quieras. Porque entre más rápido se casen, más rápido el otro loco va a decir, ahora me quiero echar
claro, porque
a Lucerito Mijares. Y entonces
no,
ya se
sí,
va.
Sí, sí, sí. O sea, como que fue esta.
Perdón, Lucerito Mijares, fuiste la primera que se me ocurrió.
Ay, pobre Lucerito Mijares, la queremos.
No, pues no dije nada feo, solo que.
Pues no.
Pero sí que, mira, si va a tronar, que truene rápido. Entonces,
¿por qué?
Yo creo que Pepe Aguilar pensó así. O sea,
sí.
Y si no, y piensa, bueno, y si me equivoqué, pues qué bueno, que vivan felices para siempre.
Pues no sé, mira, Beto.
Es listo.
Es listo. Pero a ver, sí, justo. Vimos. A ver, a Belinda le dio el anillo, a Cazu la embarazó. ¿Aquí qué va a pasar? ¿Qué
no
va
sé,
a pasar?
La siguiente la va a matar.
Mira, o sea, está muy largo el mensaje que escribió Pepe, pero nada más como para que dice literal, el reto más complejo viven ustedes mismos, así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga en sí mismo. Yo también estaba en su lugar y ya a toro pasado y después de 27 años con mi esposa les digo, no hay principio sencillo. Pero aunque existan miedos por una decisión tan trascendental en su caso, tan pública, aunque estén jóvenes y una etapa de aprendizaje en su vida, aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión, todo es posible. O sea, esos son entre las pocas, entre su mensaje.
Claro.
Pero, pues, está lindo, pues ya ahí sabrán qué pasa. Digo, yo creo que se hizo tan mediático por la forma en cómo se separó de Cazú, dejó a la hija abandonada, porque además Cazú le pidió 2 millones de pesos en pensión para su hija de 10 meses. Y Cristian Nodal dijo no, y se quedó en 123 mil pesos al mes. Uh-huh. Que al final, pues yo digo, es que sí es mucho 2 millones de pesos para una niña, pero para lo que gana Cristian Nodal, pues es nada, son sus chicles, ¿no? Prácticamente. Okay. Él dijo, no, yo no le voy a dar eso. El chiste es que, bueno, ha sido todo, o sea, la tendencia del momento, las redes siguen explotando y mi Instagram se sigue llenando de comentarios.
Antes de que se acabe el año, ya se separaron.
No, yo no creo.
Guarden este tuit.
No, yo creo que sí duran más. Imagina, sí, más.
Año y medio.
Por
allá
dicen año y medio.
Año y medio dice Astarte, que ve el futuro.
Venga, Astarte. Ven, pásalenos la mano, Astarte.
Astarte.
Oye, vámonos a otro tema antes de que empiece a terminar el tiempo, porque luego vamos correteados.
Sí, sí, sí.
Hay una nueva película que se estrenó que se llama My Spy, The Eternal City, que es con Jay Bautista, que de hecho ya se estrenó en Prime Video.
La vi ayer. Sería mi película favorita si yo tuviera 7 años.
Claro, esta es muy relajada, te habla de espías, es de una niña que intenta hacer como esta relación con su padrastro y él le dice, bueno, ya voy y te cuido. Pues es que ya tiene, va en la secundaria prácticamente y es de espías en un ataque como terrorista, entonces buscan salvar el mundo de alguna manera y es muy paternal, es muy familiar, es una película muy familiar. Está Chloe Coleman y Ken Jeong, que es Ken, la vemos en, es este comediante que sale toda en esta franquicia de ¿Qué pasó ayer?
Uh-huh.
Y bueno, Dave Bautista, que lo hemos visto en innumerables películas, como Dune, que amo su personaje ahí. Lo hemos visto en Tocan
en Guardianes
a la
de la
Puerta.
Galaxia.
Ha trabajado con Mr. Night Shyamalan. En fin, mucho. Y justamente platiqué con ellos acerca de esta película, porque sí, es muy ligera, es muy relajada.
Sí,
a la
bueno,
vez
no estoy
que
hablando mal de ella. Sería mi película favorita si tuviera yo 7, 8, 10. Yeah, vuélvanla a poner, sí.
Veamos lo que nos dijeron.
Felt like I could relate a lot to Sophie because I am a teenager and I wanted to capture her story of growing up and being in high school as authentically as possible. Mm. And so I was really excited for that, but also just so excited to do all of this action that is in the movie. And
thank you for that. Well, Dave, you have done all kind of characters. How do you continue to reinvent yourself in your films?
I think that's it. It's just looking for new and interesting roles. And but I've constantly been conscious of that since I started acting, because I wanted to be a character actor. So I'm always on the search for, you know, different interesting roles. Even with this one, I got to switch it up because, you know, subject matter was different. And JG was stepping into the role of a father. So I think that's it. It's just really kind of searching for those roles. And even if you can't find the ones that you're looking for, create roles. I've been very proactive in creating roles, creating films for myself. So I think that's it. But I've always had that goal since I started my career in acting.
So, Cam, well, I think that you always put something of comedy in your characters too. So tell me about that. How important is for you to give that comedy in the films?
Yeah, this was a lovely challenge in the sense that I was kind of talking to Pete Siegel, the director, of giving a different type of comedy, more of a parental comedy. So it's that kind of that I don't normally do in some of my other films. And so I felt a sense of responsibility for my character to be just a little bit more authoritarian and more parental than the characters I play in other movies like The Hangover or Community. So it was a lovely, like, for me, artistic exploration with Pete Siegel, the director, to kind of guide my performance and make sure my character's relationship with my son, Colin, kind of matches Sophie and JJ.
Ahí está lo que nos dijeron acerca de esta película. Ya la pueden ver por Prime Video. Y ya, disfrútenla. Sí, está muy ligera. Es ligerita, te la echas en 1 hora 40 minutos. Bye.
Vamos a romper el récord de dar la nota más rápida de la historia de Canal.
A ver.
Salma Hayek recibió la antorcha olímpica en Versalles.
Ahí se veía guapísima.
La agarró y, pues sí.
Sí.
La agarró y luego se la pasó a alguien más y ya. Fin de la nota.
Ah, bye. No, yo creo que es importante destacar que una mexicana haga eso, aunque sea la esposa de quien sea. No, pues es una mexicana, ¿no? Mujer haciendo eso, que requiere más de mérito que solamente. Ah, solo la cargó. No, está padre. Qué padre que una paisana esté allá haciendo esto.
Pues sí.
Rompiéndola.
Pues sí.
¿Sí? No, a mí sí me encanta. No, bravo, Salma Hayek, la vamos.
Ahí llega y, ay, préndeme mi antorcha. Y ya.
Qué cool.
No, está bien.
¿Ya quisiera yo?
Por eso, pero pues no hay que... No hay...
¿Qué dijo?
No, es que empecé a hablar en francés, por eso nadie me entendió. O sea.
Oye, bueno, hablando de los olímpicos, Gwen Stefani y Anderson Park tienen este himno de los olímpicos que se llama Hello World.
Que gracias a Dios está buena.
Está muy buena.
Después de unos himnos horrendos de campeonatos de fútbol que hemos estado oyendo.
Es buenísima.
La canción está muy buena, se llama Hello World.
Uh-huh.
Y la van a usar en la transmisión oficial de los Juegos Olímpicos y en los anuncios de un refresco de cola muy famoso, que no es la Pepsi.
Ay. Así de, es Lulú.
Exacto.
Jarritos.
Es Fiesta Cola. Cuando yo era niño existió la Fiesta Cola. Te lo juro.
Oye, y Anderson Park, recordemos que él ha trabajado mucho con Bruno Mars, han hecho canciones, él ha compuesto incluso varias, ha ganado 8 premios Grammy.
Uh-huh.
Entonces, también está increíble que hagan esta combinación, porque además Gwen Stefani, que no había hecho muchas cosas más que su gira con No Doubt, a mí me encanta.
Ah, cómo Amamos no, Gwen Stefani es grande, sí.
Es grande. Oye, ¿quieres ir con la serie de Command
Shadow? Sí.
Antes de que nos vayas, porque...
Mira, se estrenó un documental que se llama La Sombra del Comandante.
Ok.
Acerca de el comandante de Auschwitz, Rudolf Hess, que vimos una versión de ficción en La Zona de Interés. Es ese mismo personaje. Es que la familia vive... en una casa bien bonita y desde detrás de una barda está Auschwitz, el campo de exterminio más grande y terrible de la historia de la humanidad. Bueno, en este documental, su hijo, a los 87 años, Hans-Jürgen Hess, visita Auschwitz por primera vez desde que se fue cuando era niño y tiene un hijo que se llama Kai, que lo acompaña, y aparte te cuentan la historia de una mujer judía que sobrevivió porque tocaba el chelo. y entonces tocaban el cello, tenían una orquesta en los campos de concentración. Wow. Y la usaban como para entretener a los guardias y también como para marcarles el ritmo pues a los judíos que tenían ahí presos. Es estremecedor, es un documental extraordinario, porque lo que pasa con esta mujer judía y con su hija, y lo que pasa con el hijo del comandante de Auschwitz, es un gran paso hacia la paz. Es como la idea de que el perdón existe. Es un gran documental, se llama, insisto, La sombra del comandante, uh-huh. Está en Max. No se lo pierdan.
Va, es en una, o sea, es serie documental.
No, es un documental que además tiene el don de la brevedad, dura hora y media.
Ah, ok.
Y se te va como agua. Vamos y a bueno, verla. O sea, él no recuerda ni olores ni nada. Y cuando va se da cuenta de que es imposible, o sea, de que su mente lo bloqueó. Okay. O sea, era imposible que no le llegaran olores y humo. Mataron por lo menos a 1,000,000 de personas ahí. Pero para cerrar con una nota alegre,
a ver.
El gran Billy Joel cerró cada año desde 2014, excepto en la época del COVID, daba un concierto al mes en el Madison Square Garden. Y entonces dio 104 conciertos y dijo, pues voy a seguir hasta que el público lo siga pidiendo, pero el público lo sigue pidiendo y decidió que el último concierto fuera ayer jueves. Es el concierto número 150 que ha dado en la historia de toda su carrera, uh-huh. Pero estos 104, digamos, consecutivos una vez al mes, excepto por lo del COVID, pero fueron los 150 conciertos de Billy Joel en el Madison Square Garden. Cerró la noche con Axl Rose. La última canción que cantaron fue You May Be Right, del disco de Billy Joel, Glass Houses. Y eso no quiere decir que se retire. Va a una gira de estadios con Sting y en otras fechas con Rod Stewart. Pero el gran Billy Joel cierra su temporada de una vez al mes en el Madison Square Garden de Nueva York.
Pues ahí está.
Y ahí está. Y eso fue Canal Pop, querida
Violeta. Eso fue Canal Pop. Ya nos vamos bien rápido, pero muchas gracias.
Gracias, gracias.
Gracias. Pues ya terminamos.
Terminamos, querida Violeta.
Terminamos. Esto fue Canal Pop. Recuerden que nos pueden escribir en redes sociales. Me encuentran como Violeta Moreno. Les mando un besote. Bueno, feliz fin de semana y gracias, mi querido Sergio.
Yo me llamo Sergio Zurita. Esto fue Canal Pop. Síganme en Twitter, X o como se llame, en @szurita. Y nos vemos la próxima semana en Canal Pop. ¡Yeah!